Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable, sufrido y paciente pueblo cubano, nuestra patria que nos cobija en el pensamiento, en la lucha, en el deber y en la obligación de contribuir con lo que sea para terminar esa larguísima noche, noche de 72 años, interminable en el terror, en la miseria. Y como siempre, la delincuencia canallesca del comunismo cubano no ha podido vencer a ese enemigo extraordinario que tiene, que es la economía, la situación económica. Y efectivamente, hoy en este programa nuestro, vamos a hacer algún comentario ligero de dos colegas, de valientes colegas del periodismo independiente. Uno es Javier Prada, publicado por Cubanet, y el otro es Emilio Morales, publicado también en el diario Cuba. Nada más que antes de darle entrada al colega Eduardo Pantín, estos dos parrafitos que lo dicen todo, en el artículo de Javier Prada, dice: en Capilla Ardiente, en el pico de la piragua en remojo, son algunas de las expresiones que utilizan los cubanos para referirse a la continuidad de Miguel Díaz-Canel como conejito de indias designado por castrismo para lidiar con, entre comillas, la situación coyuntural oficializada en 2019, agravada por la pandemia de coronavirus a partir de marzo del pasado año 2020 y entrada en contra tras la implantación de la tarea ordenamiento. Y dice en este párrafo segundo: la nueva estrategia planificada por Marino Murillo, el economista más chapucero de cuantos medran a la sombra del Partido Comunista de Cuba, prácticamente le ha dado el golpe de gracia a la accidentada gestión del mandatario, quien ha sido bautizado en el reino de los memes como Miguel Díaz Contado. Miguel Díaz Contado. 3 años han bastado para que el régimen ignominioso de la inconada y el guarapeo, como dicen allá, viera desplomarse la popularidad que ostentaba en 2018, incluso en su natal Villa Clara. Y finalmente, el colega, el periodista independiente Emilio Morales, titula su artículo muy interesante: Moscú no cree en lágrimas y China tampoco. Es que, señora, señores, mis compatriotas cubanos, es que esta gente le deben hasta el modo de caminar y son marugas, no le pagan a nadie. Pues bien, este inicia su trabajo Emilio Morales diciendo: si el impacto del COVID-19 ha sido demoledor para la economía cubana, no menos alentador para el régimen ha sido el distanciamiento financiero que han tomado sus aliados políticos, Rusia y China. La reciente suspensión de 50 proyectos de inversión rusa en la isla por falta de pago y la caída de las importaciones de productos chinos en un 75% en los últimos 5 años. Así lo demuestra. Bueno, Pantín, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Este es el mismo, no el drama, la tragedia inconclusa de 62 años, la miseria. ¿Qué está pasando? ¿Puede producir el milagro el régimen comunista de restablecer la economía para que el pueblo cubano no pase tanta hambre?
Bueno, es que si siguen la misma doctrina, que son el gobierno cubano, con la dictadura cubana, ha sido el más fiel discípulo del comunismo que comenzó Lenin, ¿no? Estos comandantes históricos, sobre todo los comandantes históricos, se han acomodado a la idea de eternizarse en el poder, pero también en la inoperancia y en la maldad, para seguir sobreviviendo, ¿no? Ellos implantaron un sistema infranqueable en la opulencia para ellos, de su bien, pero la miseria es para el pueblo. Porque esa es la dictadura, en base, apoyado en la dictadura del proletariado. No, los libros se equivocaron, era dictadura para el proletariado. Porque... pero ellos en su soberbia no ven nada, eso es, ellos no creen que nunca va a haber un foco que pueda de rebeldía. Ellos creen que siempre va a ser así y ellos lo asumen así. Porque mira, el modelo, los cubanos tienen que entender y convencerse que el modelo comunista, totalitario, lo que les importa es que a todos les vaya mal, bien mal. Porque cualquier gobierno normal lo que quiere es que el pueblo le vaya bien para que nuevamente le voten. Pero como en Cuba no hay elecciones, y en los comunismos no hay elecciones, no les importa que les vaya bien y convencer a la gente que ese es el sistema adecuado. A ellos no les importa que les vaya mal. Es más, que lo que tienen que hacer es irle mal a todos. Que dependan, ¿por qué? Para que dependan del gobierno por completo. Que no exista clase media, autónoma, para que se dependan, independencia, que dependan de ellos mismos, eso no, sino que el gobierno es que todos dependan del gobierno y de su poder político para comer. Y al tú depender del gobierno para comer, ya te conviertes en un esclavo. Porque el hambre en el comunismo es un argumento ideológico imbatible. Eso lo descubrió Lenin. Eso, si podemos ir, Lenin provocó la hambruna. ¿Y cómo provocó la primera hambruna? Que tuvo 5 millones de muertos, déjame decirte. La primera paz. Después vino Stalin, que hizo otros millones por hambruna, murieron, y Mao ni hablar. Mao, en la dictadura de Mao murieron 60 millones de chinos. La primera fue la de Lenin. ¿Qué hizo Lenin? Le pidió a todos los campesinos que le dieran el trigo. Que por cierto, lo usó, igual que en Cuba hacen, con la riqueza cubana, lo que hacen es para exportar y esparcir espías por todo el mundo y mantenerlo a sus allegados. Después que ha sacado el trigo, porque no era suficiente trigo para todo lo que ellos querían hacer, le pidió la semilla. Y al año siguiente no había que sembrar. Entonces la gente se empezó a morir de hambre. Y si tú protestabas, eres un perro, como le dicen a los contrarrevolucionarios, infiltrados, mercenarios, etc. Y si no, te metían preso y te mataban. O simplemente te morías de hambre. Eso es el comunismo. El comunismo también lo que te hace es que te impone cómo tú debes pensar, qué tienes que hacer, qué tienes que recordar permanentemente y lo que, y muy importante, lo que tienes que callar y lo que tienes que aplaudir. Entonces así logran dominio de las mentes y eliminar el individualismo, que eso es lo que llega a ellos, lo que les encanta a ellos mencionar, que es
mira, Eduardo Pantín, había que señalar la tozudez de décadas del régimen comunista cubano en no abrirse en ningún sentido para mejorar, yo no diría la palabra correcta, no es mejorar la economía, sino es para abrir, que tú mejoras lo que ya existe, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué está pasando también en ese análisis a profundidad que tú estás haciendo? Que ya los países que han estado amamantando al régimen comunista cubano ya no le dan más crédito, no le dan más dólares. Es que el régimen cubano, impuesto por Fidel Castro, es un régimen subpóntero, ¿verdad? Sencillamente es, y no uso la otra palabra para no herir el oído de los millones de oyentes de Radio Martí, ¿verdad? Es un régimen que no le paga a nadie. Bueno, creo que hay una escala por ahí publicada por Emilio Morales, donde reproduce solamente lo que le deben al Club de París. Y a pesar de que el Club de París y otros acreedores le condonaron, o sea, le perdonaron entre el 80 y el 90%, y aún así no pagan estos sinvergüencetes. Esa es la verdad. Díaz Canelo es el mejor exponente del fracaso. Pero antes, okay, el micrófono, Pantín. Eso que tú señalas de China, totalmente cierto, igualito que lo de Rusia. Pero en la década de final de los años 80, hubo un chinito, el Xiaoping, no creo que lo esté pronunciando bien, pero es así, resolvió ese problema. ¿En qué forma? Vamos a seguir siendo comunistas, vamos a seguir siendo represores, vamos a seguir siendo un pueblo que no reconoce los derechos humanos de los 1.500 millones de chinos. Eso sí, le vamos a dar comida, le vamos a permitir que hagan capital. Esa es la apertura histórica de Deng Xiaoping. Ahora, en Cuba, ni siquiera apertura económica ni apertura política. En fin, ese es un infierno en la tierra, Pantín.
Pero no es eso, mira, es que exactamente la realidad cubana, la felicidad no es posible. El futuro es una permanente superstición, podríamos decir. Es sacrificio, siempre pidiendo sacrificio, es como un hueco negro, como un black hole, como lo dicen en inglés. Entonces, donde se terminan todas las ilusiones, no quedan puertas, muy pocas puertas de salida. Ahora, eso que tú estás diciendo es correcto. Ya nadie, es que esos mismos países comunistas o totalitarios todavía a nivel de político han cambiado sus economías y ya en el siglo claro. XXI no admiten esos préstamos a cambio de nada.
Es la misma cosa, Martín. Bueno, mira, hay una cuestión, una opinión interesante del colega Francisco Chaviano. Adelante, Chaviano, que se los avanza bueno, el reloj. Adelante.
Bueno, yo tengo aquí un trabajo de Junior Figueredo publicado en AL en Cuba, que dice, se titula Pluma Libre, publica en Miami, novela de Frank Correa, Larga es la noche. La joven editorial Pluma Libre, radicada en Miami, acaba de publicar la novela Larga es la noche del escritor y periodista independiente cubano Frank Correa. Pluma Libre se interesa en libros contestatarios, imposible de publicar en las editoriales cubanas oficiales. Y a estas editoriales no le interesa que Frank Correa haya sido miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, ni que ganara concurso. Después del libro de cuentos, La Elección, publicado en 1991 por la colección La Fama de la Fundación Boti, las autoridades literarias cubanas lo silenciaron debido a la posición política del escritor. Larga es la noche resultó premio Gaveta, premio Novelas de Gaveta Frank Kafka en 2012. Hubo una pequeña tirada de 500 ejemplares que distribuyeron gratis entre las bibliotecas independientes de Cuba y grupos de la sociedad civil por toda la isla. Ahora Pluma Libre la abre al gran público, que ya puede comprarla en Amazon o a través de la propia editorial llamando al 407-860-9511. El prólogo de la novela es de Luis Sino, también escritor y periodista independiente. Frank Correa, de Guantánamo, en 1963, escribe Sino, es uno de los mejores escritores cubanos de su generación. En 1991 ganó los concursos nacionales Regino E. Boti, Tomás Aviñón y Ernest Hemingway. Pero en vez de ser reconocido como tal, es excluido. Esta novela, Un viaje en tren, La guardia en un policlínico y La encrucijada mágica de un sueño con alquimia, reza en la contraportada. Son los escenarios donde se posiciona esta novela, que emula con Una noche infinita. Su protagonista sin nombre, pero con muchas voces que le rodean, nos devela el surrealismo inagotable de una Cuba. Ahora bien, este trabajo está siendo promovido por la Asociación de Promoción de las Obras de Escritores y Artistas Independientes de Cuba. Esta asociación está siendo promovida por los destacados opositores a los Castro, José Luis García Pérez Antunes, Salvador Romaní Orue y Francisco Chaviano González. Está patrocinada por el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, CNP. Su objetivo es promover las obras de escritores y artistas independientes de Cuba, así como hacerlas solventes con el fruto de su trabajo y empoderar a este gremio que por extensión a los que luchan y por extensión a los que luchan por un cambio en Cuba. Primera obra que estaremos promoviendo será el largado escritor independiente Frank Correa, Larga la noche, cuyo lanzamiento tendrá lugar en Cuba 8, sitio en la calle 8 y la avenida 15 en el Southwest de Miami, el próximo miércoles 31 de marzo a las 4 pasado meridiano. Participarán la editorial Pluma Libre y Letras Latinas. Tendrá lugar también el lanzamiento de la novela Testimonio, La evasión suicida, Francisco Chaviano, y se expondrán otras obras de diversos autores. Llamamos a todos a acudir a esta cita y comprar un libro que, además de ser una obra de valor, contribuye a esta causa. La condición sine qua non de las obras y entidades participantes es el donar el 20% de la ganancia para el objetivo de este proyecto, cuyos haberes serán depositado en la cuenta del Colegio Nacional de Periodistas, para luego decidir colectivamente el uso de los mismos. Llamamos a todos a participar y a comprar un libro. Muchas gracias.
Gracias, Chaviano, por este importante aporte. Bueno, vamos a ver rápidamente qué nos está diciendo Cuba Rebate. Y en estos días, antes que hable Cuba Rebate, hay emoción en Estados Unidos, sobre todo en Miami, porque pronto vamos a poder ver esa obra necesaria, la película Plantado, que recoge en su totalidad el drama permanente de las cárceles cubanas. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En una reciente edición, el oficialista diario Granma publicó una nota donde se reitera el nivel de manipulación y tergiversación del que hacen gala los voceros de la dictadura. Dice el Granma, y cito, que en Estados Unidos el Partido Demócrata o el Republicano responden a una misma plataforma ideológica y política, defensores del capitalismo. Fin de la cita. Al autor del comentario hay que recordarle que en los países democráticos los partidos no gobiernan, sino que constituyen, a través de sus respectivos representantes en el Parlamento, uno de los poderes del Estado y encarnan el mandato concedido por la sociedad a través de procesos electorales periódicos y transparentes. Con aviesa intención, el comentarista obvia un detalle. El Partido Comunista de Cuba sí gobierna. En Estados Unidos la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución y este derecho se ejerce sin imposiciones, ni persecuciones, ni ningún tipo de coacción por parte del Estado. Probablemente Estados Unidos es el único país del mundo donde sus instituciones y sus representantes electos son severa y casi cotidianamente criticados públicamente. En Cuba, el Partido Comunista es como un parásito enquistado en el organismo social, un parásito que corroe la libertad de los ciudadanos al inmiscuirse en lo que estos deben leer, lo que deben escribir los periodistas, lo que deben cantar los cantantes y lo que deben componer los autores musicales. El que se salga de esa línea se convierte en un mercenario, un traidor. La estructura del Partido Comunista de Cuba es además como un pulpo cuyos tentáculos envuelven a los ciudadanos con sus directivas encaminadas a mantener al pueblo sumido en la más cruel y despiadada tiranía, es decir, la tiranía del pensamiento. Los partidos políticos en Estados Unidos no controlan los medios ni despliegan su poder sobre la sociedad imponiéndole esta o aquella medida. Ni el demócrata ni el republicano tienen un periódico de alcance nacional ni manipulan a su antojo las emisiones de las cadenas locales y nacionales de radio y televisión. En Estados Unidos no existe, porque no es parte de su filosofía, ni de la letra y el espíritu de la Constitución, la censura. Los medios ejercen su trabajo con absoluta independencia y disfrutan del derecho a la crítica y a la búsqueda de información con el único requisito de practicar esa prerrogativa con arreglo a la ética periodística. Y para finalizar, Cuba Rebate le recuerda al periodista que en los Estados Unidos existen, además del demócrata y del republicano, otros partidos con escasa representación y limitados a algún territorio en particular y que no se han presentado a elecciones recientes. Cuba Rebate conoce perfectamente el papel que desempeña el Partido Comunista de Cuba en la vida de los cubanos, así como su influencia, su hegemonía y su poder autoritario, destructivo y represivo. Cuba Rebate.
Y ya finalmente, mi querido compatriota, oigamos qué les dice Venezuela en crisis.
El nuevo informe revelado por la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, ONU, ha causado gran impacto en las democracias del mundo, las cuales se han manifestado durante la exposición de la investigación que dejó en evidencia los crímenes de lesa humanidad y violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas por el régimen criminal de Nicolás Maduro. La Unión Europea fue la primera en emitir comentarios. La situación en Venezuela, expresó, nos preocupa muchísimo. Países como Alemania, Francia, Suiza, España, Portugal, Reino de Países Bajos y Dinamarca se sumaron a lo expuesto por el órgano jefe de Europa y manifestaron su rechazo a las continuas violaciones a los derechos humanos de la dictadura chavista. Marta Baliñas, presidenta de la misión, ha intentado establecer comunicación con el régimen para poder hacer investigaciones en terreno, pero informó que aún seguimos sin respuesta. Graves hechos como la persecución opositores a la dictadura, periodistas, abogados, miembros de ONG, defensores de derechos humanos y trabajadores de la salud han sido expuestas por la misión en la investigación. Asimismo, documentaron situaciones que alarmaron a la opinión pública, como la muerte de presos políticos dentro de los calabozos chavistas. El tenebroso FAES, Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, tomó protagonismo como grupo de tarea. De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos, van siempre con la cara cubierta, se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país. En paralelo, Diego Arrias, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, María Corina Machado, dirigente opositora venezolana, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, exigieron ayer la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la mencionada ONU. Desgobiernos asesinos como el de Venezuela no deben ni pueden ocupar sillones en el organismo de tutela de derechos fundamentales. El mundo clama, Maduro debe pagar por sus crímenes. Desde Radio Martí, Miami, les habló para Venezuela en crisis, Omar Estacio.
Verdad como un templo lo que acaba de plantear el colega. Ahora bien, debía preguntarle el pueblo cubano a los jerarcas, bueno, ¿y para qué pusieron la reforma agraria? ¿Para qué confiscaron las haciendas, todo ese inmenso y productivo territorio cubano que nos permitía exportar y ahora ni siquiera pueden producir para comer? En estos días, en esta semana de marzo, en estos pocos días, Estados Unidos le ha vendido 17 millones de dólares en pollo congelado. O sea, que hasta estos sinvergüenzetes no pone suficientemente la gallina, poner los huevos y después matar la gallina para tener carne. Esa es la verdad. Es un desastre total, total. Ahora, el señor Díaz-Canel, ¿verdad?, habla de un ordenamiento, de un reordenamiento, pero ese es el régimen. Eso es el comunismo en toda parte del mundo. Que surja en Cuba, si quieren seguir, que surja en Cuba un limpiado, limpiado cubanito, que abra la economía, que abra la economía, más nada. Esa es la triste realidad. Que Dios proteja a nuestro pueblo, que Dios los ilumine y que se pueda abrir un camino de entendimiento entre esta gente que está, ha llevado a Cuba al estado miserable que se encuentra, y los factores internos de Cuba que luchan por el restablecimiento de las libertades, y los sectores en el exilio que queremos también un cambio. Patria y vida. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Oruri. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.